Bien, hermanos y hermanas, yo estoy seguro que lo han oído decir más de una vez, hay un refrán, una frase, un dicho, que es, vale más prevenir que curar, ¿no? Lo han oído. Y es básicamente eso, decir, vale más tomar acciones de prevención frente a situaciones diversas para que algo peor no llegue a suceder. Es mejor prevenir que curar. Y fíjense que esta idea de la prevención es precisamente lo que nos encontramos en el capítulo que se ha leído de Génesis 20. Hay una prevención divina, la cual es mostrada a lo largo de todo este capítulo. Ahora bien, antes de entrar al análisis de Génesis 20 y al análisis más concreto de lo que es la prevención divina en nuestras vidas y según el plan de Dios, debo situar en cierta manera un poco el contexto de este capítulo. Porque, ¿saben? Corremos el peligro de perdernos a lo largo de Génesis y explicar o predicar todas estas historias desvinculadas, desconectadas la una de la otra y desconectada de la historia mayor de Génesis. Pero acuérdense que estamos en aquella sección de Génesis donde estamos tratando, lidiando con la vida de Abraham. Y fíjense que Abraham no está desconectado de la gran historia que Dios está haciendo. Todo empieza en la creación misma. Cuando Dios lo creó todo, y acuérdense que creó al ser humano a imagen conforme a su semejanza. Y a Adán y Eva Dios le dio algo. Le dio, por un lado, dominio. Dominio de gobernar y sojuzgar sobre toda la creación y extender su reino. Y por otro lado, Dios le dio dinastía. Una dinastía de una raza humana creada a imagen conforme a la semejanza de Dios. Dominio sobre la creación, dinastía a imagen y semejanza de Dios. Pero aunque el ser humano pecó en Génesis 3 y nos rebelamos contra nuestro Dios, Dios no decidió pasar página sobre el ser humano, sino que decidió continuar su plan. ¿De qué manera? Mediante la simiente de la mujer. En Génesis 3:15. Le dijo que puso enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y esa simiente será la que al fin acabará con la cabeza de la serpiente y la que restaurará, llevará a cabo todo eso que el ser humano perdió. Y fíjense que esa simiente es lo que vamos trazando a lo largo de Génesis. Lo vemos en Adán, después lo vemos en Caín y Abel, lo vemos en Set, lo vemos en Noé y llegamos precisamente a Abraham. Y es en Abraham, hermanos y hermanas, donde esas bendiciones que Dios le dio a Adán y Eva en la creación, ese dominio y esa dinastía, son pasadas a Abraham ¿en forma de qué? En forma de promesa. Como Dios le dio a Adán un dominio sobre toda la creación, le promete a Abraham una tierra sobre la cual reinará. De la misma manera que Dios le dio en bendición a Adán una dinastía, imagen y semejanza, le promete a Abraham una nación. Y de la misma manera que Adán y Eva tenían que extender el conocimiento de Dios sobre toda la creación, a Abraham le da la bendición de que en él, ¿qué? Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y fíjense que esto, Dios, ¿qué es lo que hizo? Estas promesas, Dios las cerró en pacto. ¿Se acuerdan Génesis 15 y 17? Dios pasó entre los animales muertos y Dios selló en pacto con su propio ser, con su propia persona. Puso su vida de que si alguna parte fallaba, Él daría su vida para que eso se cumpliese. Y había algo importante en las promesas de Dios a Abraham, era el concepto de hijo, ¿se acuerdan? Abraham estaba bien preocupado, pero es que no tengo hijo. Esa idea de simiente, el hijo de la promesa, el hijo prometido que seguirá esa promesa de bendición y de restauración que ya arranca desde Génesis, era de suma importancia. Ese hijo que se llamará, le dijo, Isaac. Y en todo este proceso, Abraham tenía que entender y aprender lo que era el camino de Jehová, ¿se acuerdan? El camino de justicia y juicio. Un camino que se vio mostrado en Sodoma y Gomorra, que por la mediación de Abraham como bendición, bendición a las naciones, por esa mediación un justo fue liberado, Lot. Dos naciones fueron salvas, Amón y Moab, que venían de las hijas de Lot, y hubo la justicia sobre Sodoma y Gomorra. Ahora, fíjense cómo estos dos elementos, ese camino de justicia y juicio y la idea de la promesa que Dios ha dado a Abraham, la promesa que ya arranca desde Génesis mismo, es esencial para que entendamos este capítulo 20 de Génesis. Porque fíjense lo que Abimelec le dice a Dios en el versículo 4 de Génesis 20. Fíjense cómo está relacionado con justicia y juicio. Dice, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Literalmente la frase aquí no es matarás al inocente. Literalmente es, Señor, ¿matarás a una nación justa? ¿Y qué responden a esta pregunta ustedes? ¿Matarás, Señor, a una nación justa? La respuesta es no. ¿Y cómo podemos responder a esto? Porque ya vimos que en Sodoma y Gomorra Dios liberó ¿a quién? Liberó al justo. Dios no hará que el justo perezca con el impío. ¿Se dan cuenta? Pero ahora fíjense cómo no solamente es esto, sino que hay también la función de la mediación de Abraham. Que Abraham sea una bendición para Abimelec y para su casa. Fíjense lo que Dios le dice en el versículo, 7. Dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque este es profeta, llorará por ti y vivirá. ¿Se dan cuenta? La bendición de Abraham. Va Abraham siendo mediador para que esa bendición de vida llegue ¿a quién? En este caso, llegue a Abimelec. ¿Se dan cuenta? El tema de la promesa está ahí detrás. Y todo lo que Dios va a hacer en este capítulo 20 de Génesis, todas las acciones de Dios van a ser para una cosa en concreto, para preservar la promesa que le dio a Abraham, para preservar esa promesa de bendición y de vida que ya arranca desde Génesis mismo. Y esa idea no podemos perderla, si no nos perderemos en Génesis 20. ¿Y cuál es la acción que Dios realiza para guardar su promesa? Fíjense, es una acción de preservación. Dios actúa preservando, previniendo varias cosas. Fíjense, Abimelec, Dios previene que ¿qué? Que peque contra él. Sara, Dios previene que Abimelec se llegue a ella. Dios previene que Abraham sea muerto ¿a causa de quién? A causa de Sara. Y Dios previene, con toda esa prevención, Dios previene que su promesa no se cumpla. Porque fíjense lo que sucede en Génesis 21. ¿Qué es lo que sucede en Génesis 21? ¿No se lo han leído? Tranquilo, van a tener todo el verano para leérselo. ¿Pero saben lo que sucede en Génesis 21? El nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Si Sara se hubiese quedado en el harén de Abimelec, ¿cómo se hubiese podido producir el nacimiento del hijo prometido, que es precisamente Isaac? El hijo que continuase con esa promesa. Dios tuvo que intervenir haciendo esa prevención divina para que su promesa pudiese llevarse a cabo. La acción de Dios fue prevenir para que su promesa siguiese. Y con esa idea, ahora con ese contexto, sí que hay tres cosas que podemos destacar en relación a este tema de la prevención divina. Primero es el ejercicio de la prevención divina para la preservación de la promesa de Dios. Lo segundo será la duda frente a la preservación, a la prevención divina para guardar su promesa. Y tercero será el resultado. El resultado de esa prevención divina para que su promesa se desarrolle. Fíjense, vamos a lo primero, el ejercicio de la prevención divina para preservar la promesa. ¿Cómo esa prevención de Dios se ejerce en este texto? ¿Cómo esa prevención de Dios se ejerce en la vida? Y fíjense, se ejerce de la siguiente manera, mediante el ejercicio de su providencia. Y ese ejercicio de su providencia aquí en el texto se nos muestra de dos maneras. Ese ejercicio de su providencia es para prevenir el pecado según la responsabilidad humana y guardar así su promesa. Prevenir el pecado según la responsabilidad humana para así guardar su promesa. Fíjense, aquellos que están viniendo los jueves a las reuniones de oración, por mi parte saben que estamos estudiando la confesión bautista, ¿de qué año? 1689, ¿no? Como aquellos que ven, al menos algo se queda, ¿ya? Muy bien, del 1689, y acabamos básicamente el tema de esa confesión con lo que era la providencia divina. Y hablamos de que la providencia divina, ¿qué es? Es esa doctrina que nos habla de que nuestro Dios, que es creador y soberano, es un Dios el cual está involucrado con su creación. No la ha dejado de la mano. Dios no nos ha dejado de la mano. No ha dejado el universo que vaya a su propio albedrío. Lo que es la providencia divina es que ese Dios creador, involucrado con su creación, lo que hace es preservarla, controlarla y gobernarla para que todo se dé conforme, no a nuestro plan, sino al plan que Él decretó desde antes de la fundación del mundo. Y en ese control, gobierno, preservación está toda la creación. Las cosas más grandes que podemos imaginarnos. Esta lluvia de Perseidas que ha estado en este mes de agosto, esas estrellas fugaces, Dios preserva, controla y gobierna todo esto para que uno de estos no nos caiga encima y nos abra la cabeza. Pero incluso las cosas más pequeñitas, visibles e invisibles, son preservadas, controladas y gobernadas por Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, nuestras vidas, mi vida, tu vida, como parte de la creación que somos, porque no somos creador, somos parte de la creación, mi vida y tu vida queda bajo la providencia, ese control, gobierno y preservación de nuestro Dios. Y fíjense que esto es lo que podemos ver, hermanos, aquí. Y esa preservación, esa providencia se ejercerán, que ahora Dios va a prevenir el pecado con la responsabilidad humana para guardar así su promesa. Fíjense, en el versículo 1 vemos que Abraham lo que hace es descender hacia el sur. Fíjense, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, literalmente en hebreo sur, y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Posiblemente aquí Abraham descendió de donde estaba en Mamre y posiblemente vio los fuegos, después de ver los fuegos artificiales de Sodoma y Gomorra, desde el lado oeste del Mar Muerto, posiblemente desde las montañas del desierto de Judea, descendió hacia el sur hasta llegar a Gerar, lo que sería actualmente la franja de Gaza, posiblemente. En la franja de Gaza, hacia ahí, descendió. Y fíjense que ahí habitó como qué, nos dice el versículo 1. Habitó como forastero en Gerar. Él llegó a una tierra que sabía que qué, que sabía que no era su tierra, que habitaba como forastero. Y cuando uno no está en su casa, ¿qué es lo que hizo? Hizo algo que ya había hecho anteriormente Abraham. ¿Se acuerdan en Génesis 12 cuando Abraham llegó a Egipto, a tierra en la que era forastero? ¿Qué es lo que dijo de su esposa? Di que eres mi hermana. Y fíjense que aquí está haciendo exactamente lo mismo. Fíjense en el versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Hizo exactamente lo mismo que hizo en Egipto. Se las ingenió de alguna manera para proteger su vida. Claro, ahí en Egipto acuérdense que Abraham se dio cuenta de que, uy, ahora eres muy guapa. Y quizá me matan por tu causa. Dijo, di que eres mi hermana. Aquí es otro tema, pero exactamente hace lo mismo que hizo en Egipto. Y quizá puedo averiguar quizá lo que las señoras aquí empiezan a pensar, ¿ya? Yo no sé si soy Sara, pero ahí delante de Abraham le dirá, hombre, Abraham, patriarquete, ya es la segunda vez que me haces esto, Es que no aprendiste nada de la primera. ¿No viste el lío que se montó en la primera? No has aprendido nada. Es la segunda vez que me lo haces. Pero como vamos a ver, Sara no era tan inocente. También, como se dice, estaba metida en el ajo. Estaba metida también en esta conspiración. Pero fíjense, esto de que Abraham dice, es mi hermana, ¿qué es lo que hace Abimelec? Bueno, Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y esto genera, fíjense, el diálogo entre Dios y Abimelec. Hay tres diálogos aquí, y esos tres diálogos son los importantes. Y el primero es entre Dios y Abimelec, y cuando Dios se le aparece en sueño a Abimelec, ¿qué es lo que Dios le dice a Abimelec? Muy bien, majete, has hecho muy bien. ¿Eso es lo que le dice? Piensa el versículo 3, son palabras importantes. Dice, pero Dios vino a Abimeleque en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. ¡Wow! Esas son palabras de juicio para Abimeleque. Y pueden serlo porque en Sodoma vimos que Dios es el Dios justo. Y aquí son palabras de juicio para Abimeleque. Y fíjense que esas palabras de juicio no solamente para enfatizar, como algunos han dicho, la importancia del matrimonio. Sí, el matrimonio es importante, ¿ya? Pero no es esto, aquí hay algo más profundo. Las palabras de juicio de Dios a Abimelech no solamente es para mostrar que es un crimen el hecho de sacar la esposa de otro y quedártela tú. Después ya en los 10 mandamientos Dios regulará esto. Pero fíjense que aquí hay algo mucho más profundo por lo cual Dios da esas palabras de juicio a Abimelech. Fíjense, he aquí, muerto eres, ¿por causa de qué? Fíjense en cómo acaba el versículo 3. A causa, ese es el porqué, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Es a causa de la mujer que has tomado. Algo especial había en esa mujer que Abimelech tomó. ¿Y qué es lo especial que había en aquella mujer que Abimelech tomó? Que era casada, eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Pero ¿saben lo que era lo especial? Que aquella mujer era especial no por sí misma. Aquella mujer era especial por la gracia de Dios derramada en ella. Lo mismo que María dijo, bienaventurada soy. ¿Por qué? ¿Por quién era ella? No, porque halló favor delante de los ojos de Dios. Y esa mujer Sara era especial porque la gracia, el favor que había encontrado delante de Dios es que aquella mujer, su vientre contendría lo que era el hijo mismo de la promesa. Contendría y daría a luz a Isaac, el hijo sobre el cual Dios dijo, yo confirmaré mi pacto con él. Yo seguiré la bendición a las naciones a través de este hijo que te va a ser dado. Por eso lo que estaba puesto en peligro aquí, hermanos y hermanas, no solamente era el matrimonio de Abraham y Sara. Lo que estaba en peligro aquí, ¿saben qué era? La misma promesa de Dios. Lo que estaba puesto en tela de juicio aquí era la misma promesa y plan de redención. Si Sara se queda en aquella harén, si Abimelech se llega a Sara, ¿cómo entonces nacería el hijo de la promesa prometido no a Abimelech, sino a quién? A Abraham. Y Dios se tomó plenamente en serio el prevenir que eso no pasase. Dios se toma en serio su plan y su promesa de bendición a las naciones y de redención. Pero uno puede decir aquí, bueno, pero esas palabras son duras para Abimelech, ¿sí o no? ¿Qué culpa tenía Abimelech? Fíjense que él lo expresa de esta manera, fíjense en el versículo 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Matarás a esa nación, a ese pueblo justo? Pero fíjense, ahora quiero que tomen atención a algo importantísimo aquí. Fíjense que el versículo 4 nos da una información importante. Fíjense esa información. Mas Abimelech, ¿qué es lo que dice la Biblia? No se había llegado a ella. Es decir, no había tenido ningún tipo de relación sexual con Sara. Eso quiere decir que Sara, como aquella que era la depositaria del hijo de la promesa, no había sido tocada, había sido preservada. ¿Lo ven? Por lo tanto, la promesa seguía siendo preservada. ¿Lo ven? Y fíjense, esta información aquí es importante que no se llegase a ella, por esto, pero por dos causas más. Porque nos muestra que lo que Abimelech le dice a Dios, ¿matarás también al justo? Señor, lo he hecho en la sencillez de mi corazón y en la inocencia de mis manos, demuestra que esas palabras eran verdad y eran justas. Sus acciones eran justas. Pero imagínense que no tenemos esa información de que no se llegó a ella. Y va Abimelech y dice, ah, no, si yo lo he hecho en la sencillez de mi corazón, yo diría, anda ya, que te lo crees tú. Pero fíjense que aquí esa información nos dice que esas palabras fueron verdad y justas. Pero es para algo más esa información. ¿Saben para qué es? hermanos y hermanas, es para mostrar el motivo por el cual Abimelec no se llegó a Sara. Y mostrarnos que no se llegó a Sara, ¿saben primeramente por qué? Porque Dios previno que eso sucediese. Fíjense en el versículo 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Fíjense lo que nos encontramos aquí. Responsabilidad humana, por un lado, en la sencillez de mi corazón lo hice, y providencia divina, por otro. Yo evité que pecases contra mí. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas funcionando juntas. Es como las dos agujas del reloj, de ese reloj de ahí que me tiene a mí desesperado, de esas agujas del reloj que ambas se necesitan para que la hora se marque. Es como esas vías de tren que al final parece que se junten, pero nunca se juntan. Pero soberanía y responsabilidad humana se necesitan para que el tren funcione. Es como los dos extremos del puente que nunca se juntan, pero ambos se necesitan para que el puente se sustente. Responsabilidad humana, providencia divina. Y fíjense que en ese diálogo, cuando analizamos lo que nos dice Abimelec, fíjense que él es totalmente justificado en decir: en sencillez de corazón lo he hecho, inocentemente lo he hecho. Abimelec estaba en cierta manera, actuó en base a la información que se le dio y actuó honestamente en esto. Y por eso puede clamar a Dios y decirle: Señor, ¿vas a matar también al justo? Fíjense lo sorprendente que un rey pagano, un rey que no tenía idea de ese Dios del pacto, que era el Dios de Abraham, un rey pagano es capaz de clamar por justicia delante del juez justo que es nuestro Dios. Y si un rey pagano es capaz de hacer esto, ¿cuánto más aquellos que somos el pueblo de Dios, que por la justicia de Cristo somos justos, podemos clamar al justo Dios, al justo juez, por justicia no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de aquellos también que nos rodean? Pero ahora es donde viene lo sorprendente. Es la responsabilidad aquí de Abimelec. Pero lo sorprendente es la respuesta de Dios. Fíjense el versículo 6. Tres cosas ahí. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Párense aquí. Yo también sé, dice Dios, que con integridad de tu corazón, ¿ya?, has hecho esto. Fíjense que utiliza la misma expresión que Abimelec le dijo: Señor, en sencillez, en integridad de corazón lo he hecho. Y eso es importante. ¿Saben por qué? Porque Dios está mostrando: yo sé que tú, Abimelec, no otro, tú, Abimelec, lo has hecho en sencillez de corazón. Yo sé, Abimelec, que tú has hecho esto. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Dios le está diciendo que tú eres responsable de lo que has hecho, Abimelec. Dios no quita ni un ápice a la responsabilidad de las acciones de Abimelec. Dios no quita ni un gramo al peso de la responsabilidad de las acciones de Abimelec. Le está diciendo: eres responsable de lo que has hecho, Abimelec. Y sabemos que su acción es justa, porque ¿quién dice que es justa? Es Dios. Sé lo que has hecho. Él es el que marca la pauta de justicia y en integridad lo has hecho. Pero fíjense que Dios muestra que su acción es justa, la de Abimelec, pero ¿quién es el responsable de esa acción? Es Abimelec. Si Abimelec hubiese hecho lo contrario, también sería responsable de sus acciones. Hermanos y hermanas, hagamos lo que hagamos, somos responsables de nuestras acciones. Si actuamos sabiamente como individuo y como iglesia, somos responsables de nuestras acciones. Si actuamos neciamente como individuos o como iglesia, somos responsables de nuestras acciones. Y Dios no quita esa responsabilidad en las acciones humanas. Ya, esto no gusta hoy en día. No gusta ya desde Génesis 3, ¿se acuerdan? ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¿La mujer que me diste? ¿Mujer, qué has hecho? ¿Yo? ¿La serpiente es la que me ha engañado? Pero el ser humano es responsable de sus acciones. Ahora, vamos de sorpresa en sorpresa, hermanos y hermanas. ¿Saben por qué? Porque Dios añade algo más a la ecuación de su diálogo con Abimelec. Le está diciendo: sí, sé lo que has hecho, eres responsable de esto, Pero fíjense a mitad del versículo 6. Fíjense. Y yo también, ¿qué? Te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. ¿Quién es aquí el que previene que Abimelec peque? Dios. Y uno puede preguntar, bueno, Rubén, ¿en qué quedamos? Me has dicho que Abimelec es responsable de sus acciones. Pero ahora es Dios quien detiene, previene que no tocase a Sara y pecase contra él. ¿Quién es aquí el responsable de esto? ¿Abimelec o Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta darían, hermanos y hermanas? Piénsenlo para el verano. ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta son ambas cosas a la vez, mis hermanos, ambas cosas a la vez. Tenemos el problema muchas veces de intentar cuadrar responsabilidad humana y providencia, soberanía de Dios, pero la Biblia no las intenta juntar, mantiene ambas juntas. Y ambas son necesarias. Y es un misterio, ¿saben por qué? Porque lo sorprendente aquí, hermanos y hermanas, es que Abimelec fue responsable plenamente de su acción. No tocó a Sara, sé que lo has hecho con integridad, eres responsable. Pero la gran sorpresa y misterio es que en esa responsabilidad de acciones humanas, la providencia de Dios estaba actuando, ¿para qué? Para evitar que la tocase y al fin todo se diese de acuerdo a qué. De acuerdo al plan de Dios para preservar su promesa y que Sara no fuese tocada. ¿Se dan cuenta? Es algo sorprendente, es como aquel que está en un barco, el capitán que tiene el timón y lo guía, pero es el viento y las corrientes quien arrastran y a su merced mueven este barco. Y es algo sorprendente, mis hermanos, de que la providencia de Dios en nuestras vidas puede hacer muchas cosas. Puede permitir cosas, puede prevenir cosas como lo vemos aquí, incluso prevenir que uno peque contra Dios. Dios puede hacerlo y aquí lo vemos en Abimelec. Y esta sección nos enseña algo importante. Dios no nos ha creado como robots. Hay aquellos que dicen, bueno, pues si Dios lo determina todo, entonces no hacemos lo que queremos, somos como robots. Pero Dios no nos ha creado como robots. Somos responsables de nuestras acciones, pero debemos entender que incluso en ellas la providencia de Dios se mueve de tal manera que incluso en nuestras acciones siendo responsables, lo que va a darse al final, ¿saben lo que es? No va a ser tu plan, va a ser el plan soberano que Dios ha decretado. Para que entendamos que al fin todo es por Él, de Él y para Él. Para que así aquel que reciba la gloria sea únicamente nuestro Dios. Y piensen en esto, hermanos y hermanas. Podemos muchas veces pensar cuántas veces, incluso sin saberlo, nuestro Dios ha evitado que pecásemos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces sin saberlo en su providencia Dios ha cumplido en nuestras vidas la oración de Cristo cuando dijo, Padre, líbranos de qué? Líbranos del mal y no nos hagas caer en tentación y en su providencia, a veces sin saberlo, Dios lo ha hecho posible. Podemos meditar en todo aquello que Dios ha evitado en nuestras vidas para su gloria y para su plan. Porque nuestras vidas están controladas por Él sin quitar nuestra responsabilidad. Y eso nos enseña algo importante, ¿saben qué? Que el mundo acusa a Dios. Bueno, si Dios existe, ¿por qué permite tantas cosas? ¿Por qué las permite? Pero fíjense, hermanos y hermanas, que esto también nos enseña que al ser responsables de nuestras acciones, no podemos decir, no, es que esto me lo hizo hacer Dios. No sé si han escuchado muchas veces aquella frase que dice, no, es que Satanás me ha hecho hacer esto. Yo no tengo nada que ver aquí, yo nada. No, tú tienes tu responsabilidad en eso y no se puede acusar a Dios. Pero fíjense que esas dos cosas, hermanos y hermanas, y están aquí. Ahora bien, el ejercicio de esa providencia, según nuestra responsabilidad, para salvaguardar su promesa, no es gratuito. ¿En qué sentido? Dios lo da y lo hace conforme a su plan. Fíjense, lo que es un piloto de aviones se rige por el plan de qué? Por el plan de vuelo. Lo que es un arquitecto se rige por qué? Se rige por los planos. Y fíjense que aquí Dios se rige por su promesa. Fíjense en el versículo 7, fíjense lo asombroso. Ahora pues, le dice, Devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los suyos. Ahora le dice a Abimelech: Abimelech, eres responsable de tus actos, la gracia de Dios ha sido mostrada en ti, responde ahora a esa gracia que te ha sido dada. Devuelve a esa mujer. Y fíjense, ¿devolverla para qué? Sí, para que esté con Abraham, pero ¿devolverla para qué? Fíjense, versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, ¿por qué? Porque es profeta y orará por ti. Es curioso, es la primera vez que Abraham se define como profeta. La primera vez. Y saben, muchas veces pensamos en los profetas como qué, como aquellos que son capaces de ver el futuro, ¿ya? Pero muchas veces esto no es el significado principal de profeta en la Biblia. Hay varias palabras, profeta, vidente, hombre de Dios, pero la palabra que aparece aquí se refiere a aquel profeta, aquel que proclama la palabra de Dios. El profeta es el vocero de Dios, el que anuncia el mensaje de Dios, el que proclama el mensaje de Dios. Y la cuestión es decir, devuélvela porque él es profeta, es decir, proclamará algo sobre ti, Abimelech, ¿y qué? Y vivirás, o para que vivas. La pregunta es, ¿qué tenía que proclamar Abraham aquí para Abimelech? ¿Se lo han preguntado? Pues no sabemos qué oró, no sabemos qué le proclamó, pero sí sabemos una cosa, que la función que Dios le había dado a Abraham era ser mediador ¿de qué? De bendición a las naciones. Será maldito aquel que te maldijere y bendito aquel que te bendijere. Y en esa proclamación, hermanos y hermanas, esa proclamación es la bendición de Abraham como aquel en quien serán benditas en el que todas las naciones de la tierra. Es proclamar esa promesa dada en pacto. Por eso vivirás si él orase por ti. Si no la devuelves, ¿qué pasará? Fíjense lo que dice, no dice morirás. De cierto morirás. Déjeme que se lo ponga aquí, así. Ciertamente morirás. ¿A qué le suena eso? A mí me suena a Adán. El día que comieres, ciertamente morirás. Lo que pasa es que en el Edén dependía de un primer Adán en relación de pacto con Dios. Aquí, hermanos, se presenta a Abraham como aquel que recoge la bendición de muerte o vida ya iniciada en Génesis. Y todo depende de aquel sobre el cual Dios hizo pacto con él. Y en ti serán benditas las naciones. Devuélvelo a Abimelech porque él como profeta proclamará esa bendición de vida sobre ti. Y es asombroso, ¿saben qué es eso? Es prevenir ese pecado en Abimelech. Abimelech puede devolverla para que esa promesa de Dios se cumpla en él. ¿Y saben qué es lo sorprendente? ¿Por quién oró Abraham en Génesis 18 y 19? Por Sodoma y Gomorra, pero en especial por Lot. ¿Quién era Lot? Era de familia, ¿ya? Lot tenía enchufe con Abraham, ¿ya? Pues bueno, claro, en cierta manera, vale, oramos por Lot, que es justo, pero es que es parte de mi familia. Pero aquí ese Abimelech, ¿quién es? Es pagano, es un rey pagano. Y lo sorprendente es que ahora incluso Dios es capaz de, a través de Abraham, hacer llegar la bendición de vida ¿a quién? A un rey pagano. En ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. ¿Y saben qué es lo sorprendente, hermanos? Todo dependía de la oración de ese hombre y todo va a depender a lo largo de la historia de la oración y mediación de aquel que es profeta por excelencia, Cristo Jesús, aquel que proclamará la bendición a todas las naciones de la tierra. Pero ¿saben lo que me sorprende de aquí? Que Dios evitó que Abimelech pecase para que devolviese a Sara, Abraham orase y esa bendición de pacto se diese sobre Abimelech. Fíjense que todo funciona según ¿qué? El plan redentor de Dios. ¿Y saben lo que es sorprendente esto? Debemos entender de que hay un plan mayor a nosotros, hermanos y hermanas. Mi hijo tiene una película que se llama Horton y los Who's. ¿Quién la ha visto? Bueno, creo que nadie la ha visto. Ah, Horton y los Who's, ¿ya? Que es básicamente de un elefante que vive en una selva y de repente se está bañando, ¿ya? En un lago cristalino de agua fresca, ¿ya? y de repente pasa una motita de polen delante de él. Y claro, el elefante con aquellas orejotas tan grandes escucha que unas voces vienen de dentro de la motita de polen. Y se queda todo sorprendido y coge aquella motita y de repente, para hacer la historia corta, dentro de esa motita de polen, ¿saben lo que hay? Hay toda una ciudad, toda una civilización, se llaman los Hus, ¿ya? Y de repente, Horton, que es el elefante, le habla a los Hus, al alcalde, ¿ya? Y sí, que estaba intentando sacar lo que eran los pisos de ilegales de turismo en Hus. Entonces le habla y claro, se quedan todos así diciendo, ¿de dónde viene esta voz? Para hacer la historia corta, es que los Hus se pensaban que solamente ellos existían. Todo es nuestro mundo, esta es nuestra esfera, y se dan cuenta de que hay un mundo más allá de ellos. Hermanos y hermanas, hay una historia mayor que recorre la historia de eternidad a eternidad y formamos parte de ella por la gracia de Dios siendo su pueblo o si no fuera de él. Pero la historia de la redención es lo que marca el progreso, la providencia de Dios y marca nuestras vidas. Hermanos, como individuos y como iglesia, ¿saben qué? Debemos levantar nuestra vista y ver que Dios está moviendo todo para que todo se cumpla de acuerdo a su plan en Cristo Jesús. Y lo que debemos entender en esto es quizá cuántas veces, hermanos y hermanas, aquello que Dios ha habitado en nuestras vidas, aquello de lo que Dios nos ha prevenido, quizá no es para que nos demos cuenta y miremos a aquel que es el profeta por excelencia, que ore por vida para nosotros, Cristo Jesús. Aquello que ha sucedido en nuestras vidas quizá no es para que, si estamos lejos, volvamos a volver a aquel que es Cristo, o si nunca hemos estado, miramos a aquel cuya mediación puede traer vida, vida de creación, vida en abundancia a nuestra vida caída, hermanos y hermanas. El ejercicio de la providencia divina, de esa prevención para preservar su promesa. Pero ahora fíjense, hay una cosa que aparece justo en medio, que es la duda. Ah, y la duda siempre está, ¿sí o no, hermanos y hermanas? ¿Cuántos dudan? Qué bien, nadie duda aquí, no más. Es la duda de esa prevención divina para guardar su promesa. Y esa duda, hermanos, ¿qué es lo que genera? Fíjense, nuestra duda a esa prevención puede generar a esa prevención divina reproche al plan de Dios. Reproche por otros al plan de Dios. Fíjense, eso es bien rápido, ¿ya? Porque quiero llegar a la última parte, pero eso es bien rápido. Fíjense que los versículos del 8 al 13 nos los podríamos saltar y todo tendría sentido. Dios le dice, devuelve a Sara, y fíjense en el versículo 14 qué es lo que sucede. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervas y siervos y se los dio a Abraham y devolvió a Sara su mujer. ¿Es que tendría sentido sin los versículos del 8 al 13? La pregunta es, ¿qué hacen esos versículos ahí en medio? ¿Saben qué hacen esos versículos? Nos informan ¿qué es lo que supusieron las acciones de Abraham y por qué Abraham actuó como actuó con Abimelec? Y fíjense, eso se ve en las preguntas que Abimelec le hace a Abraham. Esas preguntas son como el leñador. ¿Han visto cómo los leñadores cortan la leña? ¿Ah? Tienen un tronco y pum, le dan así, después le vuelven a dar con el hacha. ¿Ya? Yo lo he intentado y parece bien fácil, pero no sale. ¿Ya? Pero aquellos que saben, cortan y ¿qué hace con el tronco? ¡Plaf! Se abre. Pues esas preguntas aquí de Abimelec son ese hacha que va abriendo y abriendo y abriendo el corazón de Abraham en lo que Abraham ha hecho. Y fíjense la primera pregunta. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? ¿Qué es esto que ha hecho? ¿Se acuerdan que les he dicho que Abraham ya había hecho esto otra vez? ¿Dónde lo hizo Abraham esto? En Egipto. ¿Con quién? Con Sara y con Faraón. Y Faraón le dice prácticamente lo mismo. Ahora, quiero que tomen atención. Les voy a leer lo que Faraón le dijo en aquel entonces a Abraham. Y quiero que noten qué palabra Faraón no dice que Abimelec sí dice. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esas son las 7 diferencias para el domingo 14 de agosto. Fíjense lo que dice Faraón a Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? ¿Qué palabra no dice Faraón que Abimelec sí la dice? Pecado. dos veces Abimelec va y dice, ¿en qué pequé contra ti? ¿Qué te he hecho que has traído ese pecado sobre mí? Eso es importante, ¿saben por qué? Porque Abimelec tenía, por la gracia de Dios, por esa revelación que Dios le dijo, yo evité que pecases contra mí. Por esa revelación y gracia de Dios, Abimelec sabía que lo que había sido traído sobre él, ¿qué era? Era precisamente la capacidad, esa realidad de pecar contra Dios, la realidad del pecado. Y eso es importante por cómo acaba el versículo 9. Fíjense, lo que no debías hacer, Abraham, has hecho conmigo. ¿Qué es lo que Abraham no debía hacer? ¿Qué es lo que Abraham había hecho con Abimelec? ¿Saben qué es lo que Abraham había hecho con Abimelec? Traerle el pecado a su propia casa. Lo que no debías hacer, has hecho. ¿Saben lo que Abimelec está diciéndole aquí? Está reprochando a Abraham que sus acciones son acciones que no han sido justas. Acciones que no son las acciones de uno que es justo por la fe, como Abraham debía hacerlo. Abraham, tus acciones no son justas. ¿Y saben lo que es bien triste aquí, hermanos y hermanas? Que un rey pagano, que nada conoce de ese Dios de Abraham que justifica por la fe, tenga que decirle a uno que es, por gracia, parte del pueblo del pacto, tus acciones no son justas. Mi justicia ha sido mayor que la tuya, Abraham, por la gracia de Dios. Y qué triste es cuando aquellos que no son parte del pueblo de Dios, que no son depositarios de la gracia de Dios, que no han sido justificados por la fe en Cristo. Qué triste es cuando el mundo, su moral es mayor que la moral y la justicia del pueblo de Dios. Y qué triste es cuando el mundo tiene que decirnos, lo que no deberías haber hecho, lo has hecho conmigo. ¿Y de dónde parte todo esto en Abraham? ¿Saben de dónde parte? Todo parte de que Abraham creyó o no creyó a Dios, dudó o no dudó en que Dios era capaz de salvaguardar su promesa y su vida. Porque fíjense en la siguiente pregunta del versículo 10. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Está diciendo, ¿qué se te pasó por la testa, Abraham? Más que por la testa, ¿qué se te pasó por aquí? Por el corazón. ¿En qué estabas pensando? Y fíjense lo que Abraham responde. Vamos a leerlo, pero ¿qué es lo que dijo? Bueno, llegué y tú vi que no había temor de qué en esa ciudad. Temor de Jehová. Paren ahí, ya está mal. Porque al menos ese rey, por lo muy torcido que fuese, algo de temor a Jehová tenía por cómo actúa. Y eso debemos tenerlo presente. No podemos siempre juzgar a los demás, porque hermanos, lo que tenemos en nuestra vida lo tenemos por pura gracia. No porque fuésemos más rectos que el resto, sino por pura gracia de Dios. Y Abraham le dice, bueno, si es que en verdad es que, bueno, parte de mi hermana sí que lo era. No, esas medias verdades no sirven. Lo que no debías hacer lo has hecho conmigo, Abraham. Y fíjense que incluso aquí Sara estaba metida en el plan. Porque es lo que le dijo Abraham. Fíjense en el versículo 13. Dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, Génesis 12, yo le dije, esta es la merced, literalmente esa palabra merced es lealtad, es una palabra que se utiliza para pacto, dentro de la esencia de pacto. Dice, esta es la lealtad que tú harás conmigo, Sara, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Fíjense que había un pacto, una conspiración entre Abraham y Sara para decirlo, ya en Egipto o en cualquier sitio que llegaron. La duda de Abraham es que Abraham dijo eso para proteger, ¿qué? Su vida. Pero dudó que aquel Dios que le había prometido y aquel Dios que había dicho, Abraham, no es tu vida, es mi vida la que yo pongo en pacto. Esto es lo que asegura que yo voy a llevar a cabo mi promesa. Y Abraham dudó en eso. Y de esa duda sale esa actitud que le llevó al reproche. Y hermanos y hermanas, debemos entender una cosa importante. ¿Saben lo que debemos entender? Debemos entender que nuestras promesas en Cristo Jesús están salvaguardadas por Dios. Dios es quien preserva y guarda su promesa en Cristo. Cuando Pablo dice, todas las promesas de Dios son en Cristo, ¿qué es? Sí y amén, son hechas. Dios las guarda en Cristo. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, Cristo obró la salvación de los suyos y aseguró la salvación de los suyos para que los suyos y todas sus promesas sean realidad ahora y por toda la eternidad. Yo no guardo las promesas de Dios, tú no las guardes. Dios las guarda selladas por la sangre y la vida de su Hijo y confirmadas por su resurrección. Pero debemos saber, hermanos y hermanas, que nuestra duda a veces, no siempre, pero a veces, frente a esa prevención que Dios guarda esas cosas, guarda nuestra vida, a veces puede llevarnos a actuar de maneras donde nuestra actuación dañe la vida de aquellos que nos rodean. Pasó así con Agar, pasó casi así con Abimelec. Y debemos tener presente esto, hermanos y hermanas, porque cuando eso sucede, la gente se pregunta, ¿en qué estabas pensando que has actuado así? Lo que no deberías haberme hecho, esto es lo que has hecho. Hermanos, nuestra fe es esa plataforma, nuestra fe en que Dios guarda, previene, es nuestra plataforma que nos permite actuar con justicia con aquellos que nos rodean. Y eso no podemos perderlo de vista. Y lo último, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cómo acaba la historia? Tenemos el ejercicio de la prevención divina, la duda sobre la prevención divina y ahora el resultado de la prevención divina para el desarrollo de su promesa. ¿Saben cuál es el resultado? El resultado es precisamente la promesa de bendición a las naciones. Porque fíjense, ¿qué es lo que hace entonces Abimelec a partir del versículo 14? ¿Qué es lo que hace? Devuelve a Sara, ¿sí o no? Bueno, más que Sara, ovejas, vacas, siervos, siervas, ¿ya? Como faraón, y también a Sara, evidentemente, si no la cosa no funcionaba, ¿ya? Pero fíjense que hay algo más lo que hace Abimelec. Fíjense el versículo 15. Y le dijo a Abimelec, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. ¿Por qué le dice esto a Abimelec? He aquí, mi tierra está delante de ti. ¿Saben? Si yo pudiese coger una máquina del tiempo y llegase a aquel momento con Abimelec, después de toda la teología que me he tragado en Canadá y que les estoy haciendo tragar por la gracia de Dios a ustedes, ¿ya? Llegaría ahí y le diría a Abimelec, no es tu tierra. Esa tierra es la tierra que Dios ha dado en heredad a Abraham. Por tanto, cuando le dice, aquí está mi tierra, anda y habita delante de mí. Fíjense lo que Dios está cumpliendo en esa prevención. Está cumpliendo la promesa que le dio a Abraham y le dijo, a ti te daré una tierra. Después, fíjense, le da 1,000 monedas de plata a Sara. Ahora veremos esto. Pero al final, el versículo 17, fíjense. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Abraham oró. ¿Y qué es lo que vuelve ahora a Abimelec y su casa? Ve porque es profeta y él orará para que vivas. Y ahora la vida a Abimelec y a su casa llega en nuevos nacimientos. Y fíjense qué es lo que se está cumpliendo aquí, hermanos y hermanas. ¿Saben lo que se cumple? Abraham, en ti serán, ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. Y devolviendo a Sara y dándole esas 1,000 monedas de plata y cuidando y vindicando su honor, se está diciendo en esa prevención divina, esa mujer no ha sido tocada por hombre. Por lo tanto, el niño que nacerá en Génesis 21, Isaac, es el niño de ¿quién? No de Abimelec, de Abraham, hijo de la promesa para bendición a las naciones. Y fíjense ahora, hermanos, que esa bendición no termina aquí. Tenemos dos temas, simiente de Abraham y profeta. Y cuando estiramos la historia de la redención, hermanos y hermanas, esta simiente de Abraham al final de Génesis, ¿quién era? Esta simiente de Abraham al final de Génesis eran precisamente 12 hijos de Jacob. Y esa simiente de Abraham cuando llegamos a Éxodo, ¿quién era, hermanos y hermanas? Esa simiente de Abraham cuando llegamos a Éxodo era el pueblo mismo de Israel. La simiente de Abraham de la cual tenía que salir esa bendición a las naciones. Y ese Israel, simiente de Abraham, ¿saben cómo Dios se dirige a él? Israel es mi hijo primogénito, simiente de Abraham y hijo en Israel. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que de en medio De en medio de Israel, Dios le dice, levantaré un día un profeta semejante a ti como Moisés. Fíjense en Deuteronomio 18, hermanos y hermanas, y con esto terminamos. Deuteronomio 18. Fíjense lo que Dios le dice, Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les salvará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ese Abraham que era profeta, ese hijo de Abraham, esa simiente, lo vemos ahora en Israel, que es simiente de Abraham, hijo de Dios, y de en medio de él se levantará un profeta en el cual Dios proclamará su palabra. Y díganme, ¿cómo ponemos estas cosas juntas? ¿Cómo ponemos simiente prometida de bendición, hijo de Dios y profeta último? ¿Y saben dónde esto se junta, hermanos y hermanas? Se junta en Cristo Jesús. En aquel que Mateo nos dice, este es el libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, ¿hijo de quién? Hijo de Abraham, hijo de David. En aquel que Pablo dice en Gálatas 3:16 que sus promesas fueron dadas a la simiente de Abraham, no a las simientes como hablando de muchas, sino aún a la simiente que es Cristo Jesús. Y ese que es simiente de Abraham, hijo de Dios, es profeta por excelencia. Es la revelación última de Dios, aquel que proclama la palabra viva de Dios. Y ese profeta, antes de ir a la cruz, oró como Abraham oró. Delante del Padre dijo, Padre, no oro por oros, por todos, ¿oro por quién? Oro por aquellos que tú me has dado, oro por aquellos que has amado desde antes de la fundación del mundo, me los has dado, estos quiero que estén donde yo estoy. Y esa simiente de Abraham, ese profeta, oró en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y cuando esto sucedió, por fe, la bendición llega a donde, hermanos, a todas las familias de la tierra. Y ese profeta y simiente resucitó y dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahí, hermanos y hermanas, por la gracia de Dios, estamos nosotros. Esa prevención de Dios va de acuerdo a su plan, sí, pero fíjense que Dios actuó en esa prevención, en la vida diaria de esos seres humanos, en sus luchas, en sus debilidades, en sus problemas, en sus situaciones difíciles. Pero Dios obró para que esa bendición llegase. Y Dios quiere, hermanos y hermanas, que meditemos en ese plan y en cómo muchas veces esa prevención de Dios en nuestras vidas quizá es para que volvamos nuestros ojos a aquel que es la simiente, el Hijo, el profeta por excelencia, quien oró por vida y vida en abundancia por los suyos. Y en él estamos seguros. Del amor divino, hermanos, ¿quién nos apartará? ¿Qué responden a ello? Nadie.